Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Algunos oyentes nos han dicho que han optado por la lavandería industrial, porque piensan que eso le puede ser más barato que lavar en casa. Suben de nuevo, vuelve la electricidad a subir a partir de esta hora hasta las 10 de la noche. Estamos en máximos anuales. Desde ahora hasta las 10 de la noche, el precio del kilovatio hora va a alcanzar casi los 27 céntimos. Esto es un precio muy alto, ya digo, máximo del año, pero mañana seguirá subiendo. Hoy hemos tenido en el mercado mayorista el megavatio hora a 101 euros y mañana va a alcanzar los 106 euros. En su momento, en marzo, el gobierno dijo que no se podía bajar el IVA para aliviar la situación de los consumidores que pagamos tan cara la luz. Lo dijo la ministra, que entonces era la portavoz, la ministra Montero.
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o
no
al IVA.
No se podía reducir el IVA porque Bruselas no lo permitía, pero en junio esa prohibición de Bruselas se vio que no era tal prohibición, porque el gobierno aprobó una bajada del IVA del 21 al 10% para los consumidores domésticos con potencia hasta 10 kilovatios.
Una rebaja del 21 al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad.
Pues sí se podía. Lo que pasa es que esta subida del precio de la luz se ha comido ya toda la rebaja del IVA. Y esto no va a cambiar. La luz depende ahora de cómo cotiza en el mercado internacional el precio del gas. Y el mercado de futuros, que es como se llama, el mercado futuro se está apuntando que hasta febrero el precio del gas no va a bajar. ¿Puede hacer algo más el gobierno por que no paguemos tan cara la luz? Claro que puede hacer cosas. La cosa fundamental que puede hacer es modificar el método de fijar el precio en el mercado mayorista. En España hay una cosa que se llama la subasta marginalista, que es la que establece el precio. Es un mercado en el que se subasta, digamos, la producción eléctrica, y los que compran electricidad pues van poniéndole precio. Pero este sistema de subasta marginalista tiene un vicio de origen, y es que al final toda la luz, sea cual sea su fuente de producción, sea eólica, sea de nuclear, sea de una central de gas, toda la luz, sea cual sea la fuente de producción, se acaba pagando por aquella electricidad que haya alcanzado el precio más alto. El ejemplo se entiende si hablamos de la situación actual. En este momento la electricidad más cara es la electricidad que producen las centrales de ciclo combinado, que son las centrales que trabajan con gas. Bueno, pues se paga muy caro la electricidad producida por las centrales de ciclo combinado porque utilizan gas. Pero el problema del sistema de la subasta es que se acaba pagando también muy caro, porque se paga al mismo precio que la electricidad producida por las centrales de ciclo combinado, la electricidad que producen las eólicas, las nucleares. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que las centrales, las empresas eléctricas están obteniendo un gran margen de beneficio, porque están viendo cómo se les paga por la fuente más cara, que es el gas, toda la electricidad, y el gas, las centrales de ciclo combinado, solo significan el 20% de la producción total eléctrica. Con lo cual, hay un 80% restante de electricidad que proviene de otras fuentes que se está pagando en exceso. Por, ejemplo, el gobierno podía, debía meterle mano a esta cuestión, pero claro, se tiene que enfrentar a las eléctricas. Es lo primero que quería contarte, no lo único. En la tarde de COPE, Jorge Morales, ingeniero industrial y consultor energético, nos ha hecho la previsión de lo que te acabo de contar, de cómo van a evolucionar los precios de la luz, y dice que la cosa no se va a arreglar en breve.
Los mercados de futuros en este momento auguran que agosto va a cerrar en 93, septiembre en 96, octubre en 100, noviembre en 96, diciembre en 99, enero en 95, y no es hasta febrero, que ya vemos un 86, que a alguien le parecerá poco, pero insisto que el récord hasta hoy era 83.
Con el proceso de vacunación, con los jóvenes como protagonistas, es más necesario que nunca mantener las medidas para evitar un posible contagio. Los médicos advierten que cada vez más jóvenes necesitarán rehabilitación para curar las secuelas del COVID. Rubén Prieto.
En esta quinta ola del coronavirus, donde está predominando la variante Delta, habrá un mayor número de jóvenes con COVID persistente. En un comunicado difundido por los médicos rehabilitadores de nuestro país, han recordado que las secuelas derivadas del COVID pueden llegar a afectar a todos los grupos de edad. Todo esto cuando la población joven lleva pocas semanas vacunándose, de modo que son los que actualmente se contagian con mayor facilidad, con la posibilidad de desarrollar problemas como deterioro cognitivo o asma tras salir del hospital.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta tarde 15 hombres que navegaban en una embarcación en las aguas de Cabrera. Con estas son ya 8 las pateras que han llegado en menos de 24 horas a Baleares y 103 los migrantes detenidos desde la tarde del lunes. Y en Canadá, centenares de incendios forestales en el oeste y centro obligan a evacuar a miles de personas. La región más afectada es Columbia Británica, con más de 300 fuegos activos. El mayor de los incendios, el de Sparse Lake, ha consumido ya más de 45.000 hectáreas de bosque. Y sigue sin haber movimientos en el Fútbol Club Barcelona. Cristina Bejarano.
Y Antoine Griezmann continúa con su futuro en el aire. Ahora mismo el jugador francés entrena bajo las órdenes de Ronald Koeman. ¿Cuál es la última hora desde la ciudad deportiva? Víctor Navarro.
Y sin saber si este año vestirá la camiseta del Barça, el trueque entre el francés y Saúl está paralizado porque Laporta pide una compensación económica a la que Gilmarín no quiere acceder. En el Barça saben que su salida es clave para la renovación de Leo Messi, pero confían también en las ofertas de traspaso que puedan llegar por Griezmann. De momento el francés lleva 7 minutos ejercitándose en la ciudad deportiva donde se encuentra la cadena COPE y donde también se han reincorporado De Jong, Lenglet y un Memphis Depay que ya se entrenaba esta mañana.
Por otro lado, en el Real Madrid han anunciado para mañana la presentación de Alaba a las 12:30. El Athletic Club supera al Dinamo de Kiev en su primer triunfo de la pretemporada. El Elche se despide de Miguel Cifuentes y el Osasuna anuncia la renovación de Nacho Vidal hasta 2025. Y en motor llevamos contando la noticia del día, la vuelta de Dani Pedrosa. El piloto catalán que se retiraba en 2018 competirá en el Gran Premio de Estiria entre el 6 y el 8 de agosto.
Síguese la tarde de COPE. Oliver es un joven holandés de 18 años y, bueno, es uno de los pasajeros en el viaje de Jeff Bezos al espacio, el viaje que se ha producido hace escasas horas. El ticket para poder viajar lo ha comprado su padre después de que fuese el ganador de una subasta. Pagó 23 millones de euros, pero no ha podido ir el padre, así que ha ido el hijo. El viaje de Jeff Bezos llega 9 días después de la aventura en el espacio de otro multimillonario como es Branson. La nave de Bezos ha llegado más lejos que la de Branson, ha superado los 100 kilómetros de altitud. Vamos a analizar este viaje, ya analizamos el de Branson, con la ayuda de Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta vez sí se ha llegado a esos 100 kilómetros que marcan, digamos, la frontera entre nuestra atmósfera y el espacio, ¿no, Jorge?
Sí, lo que oficialmente se considera entrar en el espacio.
ya comentamos en su momento que hay esa dura polémica científica, ¿no?, sobre dónde empieza y dónde termina el espacio, pero parece ser que a todos los efectos la frontera de esos 100 kilómetros de altura en la que ya pues la densidad del aire es insuficiente para que cualquier nave parecida a un avión pueda flotar, se considera el espacio. Y eso es lo que ha logrado esta nave de Jeff Bezos y sus acompañantes de tripulación durante 10 minutos y 10 segundos, estar fuera de esa frontera de 100 kilómetros y, por lo tanto, visitar brevemente lo que llamamos de manera técnica el espacio.
¿Es una nave o es un cohete, Jorge?
Bueno, es un cohete que lleva aparejado una pequeña cápsula en la que van los tripulantes. Al contrario de lo que ocurría con la tripulación anterior del director de Virgin, de Richard Branson, que era un avión catapultado con otra nave nodriza. Este es un cohete más parecido a los cohetes que fueron a la Luna, por ejemplo, con una pequeña cápsula y que además tiene la virtud de que puede ser reutilizable. Vuelve a aterrizar y se puede utilizar para siguientes lanzamientos en el futuro.
¿Pero el cohete llega hasta los 100 kilómetros o es la cápsula sola la que ha llegado hasta arriba?
Las dos cosas van unidas, las dos cosas van propulsadas y definitivamente después reintegran, reinsertan en esos 100 kilómetros y pueden volver a aterrizar. De manera que podemos decir que es una tecnología de futuro, sin lugar a dudas, porque si algo tiene el futuro de la exploración espacial es que las naves que se envíen no queden flotando, convirtiéndose en basura espacial, sino que puedan ser volver a utilizadas y, por lo tanto, pues sean más ecológicas y más sostenibles.
Jorge, seguimos viajando del espacio, nos vamos ahora hasta el mar. Hace unas semanas, desde el Cabo de Palos, se puede avistar la segunda ballena más grande del mundo. Una ballena que pertenece a la especie de las ballenas más grandes del mundo, y hace apenas unos días otro ejemplar de 18 metros consiguió entrar en el puerto de Valencia. El principio del verano suele ser tiempo de migración para estos animales que viajan desde el mar Mediterráneo hacia el océano Atlántico. Eduard Degollada es el fundador de la asociación EDMATUF de investigación y divulgación científica que se dedica especialmente a los cetáceos. Lleva estudiando las ballenas durante 30 años. Eduard, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la ballena que se está viendo o que se ha visto desde el Cabo de Palos?
Bueno, se trata de la especie del rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo, la primera hermana de la ballena azul, un poco más conocida. De hecho, es la única ballena presente de una manera regular en el Mediterráneo. O sea, es común en realidad que esté en el Mediterráneo, aunque pues se sabe poco sobre ella.
¿Se sabe poco de ella? ¿Por qué? Si está en el Mediterráneo. ¿Se ha estudiado mal o...?
Bueno, o sea, eso sería un poco prepotente por mi parte decir, pero bueno, realmente igual hasta ahora pues o no se las ha estudiado en la temporada correcta, en las zonas correctas. Entonces, de alguna manera, hasta hace poco, realmente empezamos el proyecto hace 8 años, cuando empezamos a saber a través de pescadores que estas ballenas pues se encontraban más abundantes de lo normal frente a las costas, pues, por ejemplo, en la litoral catalán. Entonces, a partir de aquí también pues empezó a saberse ya que también al final de temporada, que la temporada es primavera, marzo, abril y mayo, a partir de ahí, a partir de junio, julio, pues empezaban a pasar por delante de la costa de Levante, viajando hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, hay estudios hechos anteriores que sí que se sabía que entraban por Gibraltar, pero no se sabía dónde iban ni qué es lo que estaban haciendo, hasta que hemos podido pues averiguarlo, ¿no?
Jorge.
Sí, Eduardo, yo no sé qué es lo que rige el comportamiento de estos animales, su migración, si van buscando bancos de alimento, si es por cuestiones de cambios en las temperaturas del mar, si lo que siguen son las corrientes. ¿Cuál es el patrón por el cual estos animales puedan pasar por el estrecho o estén en el Mediterráneo, vayan y vengan por esa zona permanentemente?
Bueno, pues es un poco toda la suma de las cosas que he dicho. Realmente, en general, todos los animales se mueven sobre todo por la alimentación y por la reproducción como segundo motivo, pero en este caso sobre todo la alimentación. Entonces, estos animales migran desde el Atlántico hasta el Mediterráneo porque de alguna manera pues de madres a hijos y pues incluso genéticamente han podido pues saber que históricamente pues que una de las zonas de alimentación está en el Mediterráneo. Concretamente hemos podido averiguar ya que es en la costa catalana, y por eso pues cada año hacen esta migración. Vienen desde el Atlántico, en diciembre, enero empiezan a entrar en el Mediterráneo, se alimentan durante estos 3 meses de primavera y después vuelven otra vez hacia el Atlántico. Entonces, bueno, pues eso es lo que realmente les motiva para moverse, sabiendo cuáles son las zonas donde el alimento pues abunda, y entonces de esa manera pues pueden alimentar pues esos animales tan grandes que necesitan tanto alimentación, ¿no?
¿Cómo de grandes pueden llegar a ser o cómo son habitualmente?
Bueno, pues aproximadamente se considera que pueden ser entre los 20 y los 24 metros, son algo más grandes las hembras. Pues sí, son animales pues ya de un tamaño pues muy considerable, mucho mayor de lo que nos esperaríamos.
Sí, tú has dicho antes que evidentemente estos animales son, bueno, son propios de estos mares, no es nada, es relativamente, no es excepcional, pero sí es verdad que parece, o da la sensación de que recientemente tenemos más encuentros con ellos, de que hay más casos de avistamientos cercanos a la costa, y yo no sé si esto es por algún cambio en el comportamiento de estos animales o porque nosotros nos estamos haciendo pues más invasores de su espacio, de su hábitat, o simplemente porque ahora tenemos más noticias de cosas que antes pasaban y no se publicaban, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión?
Pues bueno, voy a hacer otra vez un poco todo a la vez. Evidentemente, esos animales que hemos podido observar durante los últimos años, dependiendo de la alimentación, pues varía su concentración, el número de animales que se encuentran todos juntos. Este año ha sido un año muy bueno, de manera que cuando han decidido abandonar la zona de alimentación, pues se han juntado más para pasar y han pasado cerca de costa. Eso si le sumas a que posiblemente pues, cuando han pasado, igual ha sido en fin de semana, ha habido más concentración y concentraciones muy buenas de mar, ha permitido que haya más gente que los vea. Y si a eso le sumamos que hoy en día no hay nadie que no lleve un teléfono encima que pueda grabar unas imágenes, pues lo que antes era una anécdota familiar, porque mira lo que he visto y se lo cuentas a los demás, en este caso pues ya incluso se cuelga en las redes, entonces todo el mundo más lo sabe, lo cual está muy bien en principio, siempre y cuando no sea una molestia por los animales, pues está muy bien porque claro, ofrece mucha información que podemos todo el mundo pues saber y juntar, ¿no?
No corren peligro estas ballenas, quiero decir, no hay una amenaza en el Mediterráneo para este tipo de animales.
Pues de hecho sí, porque realmente son animales que todavía se están recuperando de las épocas de caza ballenera, que se redujo muchísimo la población. Estos animales son cosmopolitas, de manera que están en todo el mundo, pero claro, los que vienen al Mediterráneo no son todos. Entonces, si hay un problema que hace reducir la población, si esta población se afecta y desaparece, desaparecerá la población del Mediterráneo. Entonces eso sí que es grave. Y por otra parte, claro, lo que es grave y lo que sí que somos conscientes y cada vez sabemos más, es que claro, en el Mediterráneo hay mucho tráfico marítimo. Entonces, aunque se afecten las condiciones, como hemos visto en años pasados, climatológicas, cuando no llueve hay menos alimento, hay menos ballenas. Entonces eso les afecta. Pero sobre todo lo que afecta más es el tráfico marítimo, que cada vez es más rápido, es que estos animales no están acostumbrados y cada vez hay más casos de colisión. Entonces se puede considerar que para las ballenas, sobre todo, lo que más puede afectarles son las colisiones con los cargueros, con los grandes buques que transitan la zona, zonas como si se concentran las ballenas por alimentarse cerca del puerto de Barcelona, pues evidentemente en estos puertos hay mucho movimiento de tráfico, como en Cartagena o en otros puertos.
Claro, si no hubiese esos barcos, ese tráfico, el Mediterráneo sería un buen hábitat para estos animales, porque hay animales que son biomarcadores, ¿no? Si hay nutrias en un río, es porque el río está sano. O si hay, bueno, pues ánades en una laguna, ¿no? No sé si hay ballenas que vienen hasta aquí a comer, es porque a lo mejor el Mediterráneo sigue siendo un buen hábitat. No sé si es el mismo caso.
No, por supuestísimo. O sea, que el hecho de que las ballenas vengan aquí y hagan una migración tan larga es porque las condiciones son muy buenas en el Mediterráneo para que haya alimento, para que tantos animales coman tanto. Pero encima, en este caso, tiene un extra añadido muy importante, que claro, estos animales se alimentan de la base de la cadena, se alimentan del plancton, del krill, esas pequeñas gambas, esos pequeños crustáceos, que son prácticamente la base. O sea, ahí por debajo están las algas, pero que realmente, o sea, después... gran parte de la cadena, pues los peces azules, los atunes, los delfines se alimentan también de toda esta cadena. Entonces, como la ballena, el animal más grande se alimenta del animal más chico, realmente lo que estamos pudiendo observar es que si se afecta la base de la cadena, vemos cómo se afectan a las ballenas. Entonces, cualquier cosa que afecte a las ballenas, a la larga podemos saber que afecta al resto de la cadena, desde el pez azul, que es lo que nos estamos comiendo también, y lo que se vende de este pez, que se lo comen los otros peces y los delfines. O sea, con lo cual, en este caso es mucho más claro su función de bioindicador, ¿no?
¿Comen plancton? ¿Cuánto plancton comen al día? Porque tienen que comer muchísimo plancton para alimentar un cuerpo tan grande, claro.
Sí, sí, o sea, comen toneladas, o sea, realmente están todo el día alimentándose, abriendo la boca, una boca de 5 metros de longitud, que la llenan de toneladas de agua, y entonces filtran ese agua, quedándose las partículas, en este caso el plancton, en las barbas, justamente son animales con barbas, que son láminas paralelas, como de un material muy especial, como si fueran uñas, que permite que el agua quede filtrada y el alimento se queda dentro de la boca, y entonces se tragan ese alimento. Entonces son toneladas lo que llegan a comer cada día para poder mantener esa alimentación, que después les permitirá también viajar, y mientras viajan no se alimentan.
Hacen millas y millas de viaje, claro, por lo que estás contando.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, en estos animales sabemos que salen al Atlántico, pero no sabemos si realmente van hasta Azores o Madeira o otras zonas islas del Atlántico. O sea, que nos falta todavía parte de la información cuando van al Atlántico, pero sea como sea, son distancias de recorrer medio mundo para cambiar de zonas de alimentación o zonas de reproducción.
A menudo hemos visto que hay casos de estos animales que se desorientan, ¿no? Que terminan varando a lo mejor o colándose en un puerto, hace poco en el puerto de Valencia, ¿no? ¿Se sabe ya por qué pasa esto? ¿Ya hay una explicación científica que explique qué estamos haciendo para que de vez en cuando estos animales pierdan el rumbo y vayan a donde no quieren ir?
Bueno, en estos casos lo importante sobre todo es poder hacer una necropsia completa para saber la causa de muerte del animal, porque varía muchísimo. Claro, un animal que está enfermo es un animal débil, se desorienta, entonces puede acabar en una playa o dentro de un puerto, lo cual no quiere decir que sea siempre así. O sea, muchos de ellos se mueren y se hunden en el mar y no somos conscientes y no lo sabemos. Sabemos solo los que llevan a playa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hay casos de animales enfermos por eso. Son animales que dependen totalmente de la acústica, o sea, dependen de los sonidos para orientarse. O sea, tienen un sistema de sonar que les orienta. Entonces, claro, cuando están enfermos, están desorientados mucho más porque no son capaces, pues eso, de utilizar el sistema acústico. Pero cuesta mucho poder definir y demostrar eso, ¿no? En el caso de la ballena que entró en Valencia, pues podría ser perfectamente un caso de un animal que al pasar muy cerca de costa, desorientado, incluso por claro, esto es una hipótesis, ¿no? Pero podría ser perfectamente que alguien, pues por la ilusión de verlo, lo desorientara, lo molestara y acabara entrando en el puerto. Una vez dentro del puerto, su dificultad es orientarse y poder salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, cada caso es un poco diferente y, bueno, ya se tiene mucha noción de cuáles son varias, gran parte de los casos. Hay algunos casos que sigue sin saberse por qué llegan a varar y morir, y sobre todo cuando es en grandes grupos, ¿no?
Eduard, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE contándonos los secretos de los rorcuales, de estas ballenas que tenemos en el Mediterráneo. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Paloma Serrano nos trae un interesante mensaje. Buenas tardes de nuevo, Paloma
Buenas
Serrano.
Tardes,
esta vez
Fernando.
No me he olvidado. Buenas tardes.
Ya te hubiera pegado un grito. Sí, sí. Me olvidas, me dejas ahí abandonada. Oye, fíjate, Fernando, estaba pensando en la lista de sitios donde nos gustaría estar. Y ahora, como hemos estado tanto tiempo metidos en casa, pues es verdad que esa lista se ha hecho un poquito más grande. Bueno, pero hablando de seguros de hogar, en esa lista solo hay un único sitio y es Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora además te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Te puedes ya cambiar a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. ¿Y lo compruebas dónde? Pues en un teléfono, en el 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones las puedes consultar en lineadirecta.com.
Lavadoras. La lavadora se ha convertido en el símbolo del consumo eléctrico y estamos en máximos del año, mañana más cara la electricidad, y estamos recogiendo las historias de nuestros oyentes con las lavadoras. ¿Quién pone la lavadora en casa? ¿Sabes ponerla? Aquel día en el que no le pusiste bien el programa y te cargaste toda la ropa de color. ¿Qué están contando los oyentes, Nacho?
Pues Fernando, atento a este oyente que en cuanto se le termine de romper la lavadora nos va a resolver una de las grandes dudas trascendentales de este electrodoméstico.
Buenas tardes, gente. Llevo ya aproximadamente 3 años haciendo un estudio bastante interesante. Analizo los calcetines. He perdido ya aproximadamente 17-18 calcetines, porque los guardo todos, los que vienen desemparejados al salir de la lavadora, los guardo todos en una bolsa y los llevo eso, pues 3 años contando. Y nada, pues parece que la lavadora ya está entrando en la obsolescencia programada, está un poco rota y bueno, estoy deseando abrirla y ver si por dentro están esos calcetines desemparejados.
Ah, esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Dónde están los calcetines que entran emparejados y salen divorciados, viudos del tambor de la lavadora? Esta es una gran pregunta, sin duda.
Pues bueno, Fernando, resulta que esto de los horarios también es un poco rollo, ¿no? Las horas valle, las horas más baratas, las horas más caras. Pues resulta que este oyente, el que viene ahora, ha estado todo este tiempo ahorrando sin haberse enterado de nada.
Buenas tardes, gente. Pues es curioso el tema de hoy, porque el otro día, con esto de las subidas de la luz, me dice mi mujer, que es la que controla los rollos del banco, este mes hemos pagado menos de luz. Y digo, qué raro. Siempre pongo la lavadora a partir de las 11, 11 y media. Yo resulta que pensaba que lo hacía porque no tenía otra opción, y ahora resulta que estaba ahorrando toda la vida. En fin. Bueno, un saludo.
Debe de ser, este oyente debe de ser el único que ha pagado menos luz. Debe ser el único, porque tarifa regulada, tramo horario, no sabía que era el tramo horario, pero ponía siempre la lavadora por la noche. Claro, otra cosa es cómo estarán los vecinos de este oyente, sobre todo cuando llegue al programa de Centrifugado, ese momento en el que parece que se va a acabar el mundo y que la lavadora viejas andaban.
Sí, sí, el vecino de abajo lo notaba cuando centrifugaba la lavadora.
Una centrifugación que tenía yo en una cierta lavadora y era, bueno, era la cabose, vamos, era tremendo, y parecía que además el cacharro además andaba. No, el asunto era el centrifugado. Pero están hablando un poco los oyentes, de programas y de centrifugado. Hay quien es poco partidario de centrifugado, prefiere que se seque de la ropa fuera, porque eso le hace más fácil planchar, o sobre todo porque hay quien ya ha optado por no planchar, que es una labor siempre pues que requiere mucha precisión. Saber planchar es complicado. ¿Tú planchas, Nacho?
Yo plancho cuando puedo. Es verdad que muchas veces hay un truco, que es poner las camisas, por ejemplo, en la ducha cuando te estás duchando y con el vapor del agua. Te aseguro que planchan, de verdad.
¿Qué va a planchar? Pues ese es el estándar, ese es el estándar en el que tú te conformas, ¿no? O sea,
yo los calzoncillos los llevo planchados, Fernando.
Bueno, pues sí. Eso tiene menos sentido, pero
no, si tú son mucho más cómodos si te los planchas.
Ah, sí. Bueno, no vamos a entrar aquí en estas materias, pero los oyentes pueden entrar en las que quieran. Que nos den el teléfono, danos tú el teléfono para que nos manden sus historias.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2 y media del mediodía.
¿Cuáles?
Y a las 9 y media de la noche.
La incidencia media que sí.
13. Abierto por vacaciones.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo han hecho muy bien hasta ahora. Tranquilos, respiren. Ya casi se acaba.
¿Qué dicen ahora?
Shh, calla. No debería hablarle así a su esposa. Ya ha sufrido mucho.
Escúcheme.
No, escuche usted. Escucha y haga justo lo que yo le diga, joder. O esto acabará fatal.
Hoy es martes, seguimos con nuestra lista de recomendaciones. Hoy es martes y hablamos de series. Y Javier García de Valillo ha elaborado unas recomendaciones para el verano. Hoy viene con una de las series nominadas a los Emmy de septiembre. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, pues, a ver... Primero, dime. Que es una lista muy personal.
Bueno, pues eso es lo que queremos. Queremos saber qué series te han gustado, qué series podemos rescatar durante el verano. Y me parece que nos vas a recomendar una serie que tiene como protagonista, como personaje a Perry Mason. Uh-huh. Perry Mason es un personaje histórico de las novelas policíacas y luego se hizo... 80 novelas, me parece, que hay con Perry Mason como protagonista. Y luego se hizo esto, de esto se hicieron series de televisión, pero ya hace mucho tiempo.
Efectivamente.
¿Reaparece Perry Mason? ¿En qué formato? ¿O cómo es la vuelta de Perry Mason? Bueno, cuéntanos.
Y como bien has dicho, hemos leído las historias de este mítico abogado. Vimos hace unos años sus casos en la mítica serie. Bueno, la nueva serie de HBO... nos trae un Perry Mason difícilmente reconocible.
Hoy tengo mucho que hacer. Lo de Gordy. Debo ir al juzgado. Me pagan por hacer de testigo ocular en el caso de Frank Dillon.
Herman Baggerly está forrado. Es una gran oportunidad.
¿Ah, sí? ¿Le interesa comprar una granja en medio de un aeropuerto?
¿De verdad estás pensando en venderla?
Hace 3 meses que no nos vemos, Ivy.
Todo ha estado muy parado, muchacho. No lo niego, pero esto es la bomba. A las 3, ponte tu mejor traje.
Este es mi mejor traje.
Tienes huevo en la corbata.
Este diálogo, ¿entre quién es, Javier?
Es como el que le contrata, es un abogado de prestigio.
Ajá.
Y Perry Mason es un investigador, que vamos a decirlo suave, está en estado un poco explosivo.
Ya. Señor Mason, ¿en calidad de qué fue contratado por la defensa?
Como investigador privado.
¿Entonces dichas investigaciones privadas son el medio con el que se gana la vida?
Ya sabes que sí, Fenton. Perdón. Sí, sí, señor Boswick.
Bien, ¿estoy en lo cierto al afirmar que fue citado por una agresión? Señor Mason.
Lo siento, ¿qué?
Una queja por agresión.
Eso es irrelevante, señoría.
Seguro que le molestan este tipo de preguntas.
No, lo que me molesta es que Alvin Rutherford me ofrezca una miseria por una casa que mi padre construyó con sus propias manos.
Trágico, señor Mason, pero la agresión.
Le tiré una boñiga.
Tiene gracia. Sin embargo, creo que es mucho menos gracioso el deshonroso final de su carrera militar.
No tiene nada que ver con este juicio.
Una licencia sin honores por conducta impropia. ¿Le importaría darnos más detalles, señor Mason? ¿O acaso no es cierto?
¡Interven cuando quieras, Frank!
Protesto. Cuestión de relevancia.
¡Cierto! Es... ¡Me cago en Dios!
Es explosivo, Mason, por lo que veo, ¿no? Sí. Pero este Mason tiene poco que ver con el de las series anteriores, ¿no? O el de la serie anterior.
Bueno, aquí viene el primer aviso a navegantes. Esta es una serie dura, es un poco difícil en algún momento. Y vemos a un Perry Mason pues, que está en sus orígenes. Es, vamos, prácticamente un adolescente en algunos aspectos. Y también... Volvemos a la dureza. Pensemos que el caso principal es una pareja que sufre el secuestro de su bebé y que los secuestradores lo entregan muerto.
Bueno.
Es muy duro, reconozco esa escena. Estuvo a punto de echarnos de la serie, pero merecía la pena aguantar.
Ya, o sea, estamos, en cualquier caso, en género puro de novela negra.
Exacto. El bufete para el que trabaja Perry... como investigador, recibe el encargo de ayudar al matrimonio.
¿Tiene intención de tomar nota, señorita?
Es lo que siempre suelo hacer.
A menos que usted se oponga.
Y usted es detective, señor Mason.
Es una palabra elegante para entrometido, pero sí.
Llevamos trabajando juntos desde... ¿cuánto hace? Justo después de la guerra. Le di su primer trabajo al volver de Francia, ¿no es cierto, Perry?
¿Sirvió en el extranjero?
Junto con muchos otros granjeros.
El señor Mason luchó con el ejército, sobrevivió a la batalla de Argonne.
¿En qué podemos ayudarle?
No soy yo quien necesita ayuda, señor Mason. Matthew y Emily Dodson han sufrido un acto... indescriptible, están muy consternados.
Considere que estamos a su servicio.
¿Amigos suyos?
Miembros de mi iglesia. Gente trabajadora sin recursos.
Bueno, Dios le ha colocado en su camino.
Esto es...
La radiante asamblea de Dios.
Eso, los de la radio.
La hermana Alice.
Una mujer que hace milagros. No dudaría en afirmar que ella cambió mi vida.
¿Saben los Dodson que ha contactado conmigo,
Harry? O sea, el matrimonio que ha sufrido, digamos, este secuestro y asesinato
trágico
de su hijo, pertenece, por lo que estamos escuchando, a una iglesia, ¿no?
Sí, estamos hablando del Estados Unidos profundo, post Primera Guerra Mundial. Ahora, en el presente, la gente va a seminarios de Tony Robbins. Bueno, pues entonces iban a escuchar a la Sister Alice de turno.
Cantando,
un personaje, por cierto, interesantísimo, especialmente por la interpretación fantástica de Tatiana Maslany, a quien conocemos bien del Emmy que ganó por Orphan Black. El caso se complica con su implicación. Y
con la implicación de Sister Alice.
De Sister Alice y de su iglesia, esta es radiante. y especialmente por las sospechas que empieza a tener la policía del matrimonio protagonista.
Su esposa encuentra la nota y le llama. ¿Qué hace ella luego?
No sé, pregúntele a ella.
Ahora hablaremos con ella.
Tiene una tienda de comestibles. ¿Le genera mucho dinero?
¿Qué?
Siendo tendero, mantener esta casa no puede ser barato.
¿A qué viene esto?
¿Cuánto tarda en llegar desde la tienda?
¿Qué más da cuánto se tarda?
Tranquilo, Matthew.
¿Insinúa que yo tuve algo que ver con esto? ¿De qué coño va?
Solo cubrimos todas las posibilidades.
¿Que dónde estaba y quién me vio? ¡No secuestré a mi hijo! ¡No maté a mi hijo! ¡Pues él sí! Disimula, pero es lo que piensa, joder.
Tal vez sea un buen momento para un descansito. ¿Le parece bien, agente Holcomb?
Bueno, aquí está la madre del cordero. Recuerda mucho en el tono a L.A. Confidential, la mítica película. También porque muestra la corrupción de la policía, añadiendo dos cuestiones de rabiosa actualidad, el machismo y el racismo, que, vamos, si siguen presentes hoy, no digamos en los años 20, en esa América profunda.
Bueno, pero lo que acabamos de escuchar es que se extiende la sospecha hacia... el matrimonio.
Sí.
Cuéntanos algo de este matrimonio.
Bueno, digamos que es sospechoso por varios motivos. Y lo vamos a dejar ahí porque se entran muchos spoilers.
No nos cuentes nada más. ¿Pero el matrimonio son los protagonistas de la serie? No.
Lógicamente, el
protagonista es Perry Mason.
Exacto. No. Que ahí Matthew Rhys, podríamos decir que es un titán de la interpretación. Lo hemos visto en The Americans. En fin, construye un personaje magnético que te atrapa desde la primera escena. Alcohólico, torturado, iracundo, muy observador, con un fondo de inocencia y de búsqueda sincera de la justicia. No es un personaje, digamos, nada fácil de construir, sin caer en la caricatura o en la hipérbole. Y Rhys y los guionistas resuelven con brillantez. Recomendaría verla solamente por este personaje, pero es que además tiene a Miss Street, a Drake, los personajes que de hecho conocemos de las novelas, pues consiguen que queramos seguir viendo esta serie.
Bueno, estás encantado. Sí. ¿No le encuentras algún defectito que ponerle a la serie, Javier?
Bueno, primero el aviso a navegantes. Es una serie para mayores de 18 años y o sea, no solo por lo duro del caso. Pero defecto diría que le cuesta un pelín despegar. O sea, un defecto, entre comillas, que se entiende porque están construyendo los cimientos de grandes personajes y de una serie con muchísimo potencial. Ayuda mucho el componente emocional del caso, la implicación de Mason, que en el fondo es la del espectador. No podemos quedarnos sin ver el desenlace de un caso tan potente y tan emocional.
¿Es usted quien trabaja con el señor Jonathan?
Sí, señora. Perry.
Soy Emily Dodson, la madre de Charlie.
¿Quiere un cigarrillo, señora Dodson?
Si promete no decírselo a mi marido.
Ni se me ocurriría.
Gracias. Luchó en la guerra, ¿verdad? ¿Por cómo sostiene el cigarrillo? Escondiendo la brasa en la palma.
Sigo evitando darles un blanco al que disparar. ¿Su marido también combatió?
Mi hermano. No lo veo desde que salimos de Missouri. Ojalá me dejaran limpiar aquí por lo de las huellas dactilares. Con tanto polvo, me hace quedar mal de alguna manera.
Pues yo no tengo una mala opinión de usted.
Dios, sí. Por eso me está castigando. ¿Tiene hijos, señor Perry?
Es Mason Perry, es mi nombre de pila. Tengo un hijo.
¿Cómo se llama?
Theodore Teddy.
La mujer cree que se merece el castigo, que lo del niño sí está justificado. O sea,
ese será uno de los puntos, digamos, emocionales del caso y de cómo va desarrollándose la historia.
Ya.
Bueno, digamos que aquí cada conversación es relevante y va construyendo perfectamente la serie. Por eso agradezco ese ritmo tranquilo, pero seguro. O sea, es realista, nos permite implicarnos cada vez más a nivel emocional en los conflictos de cada personaje y en el propio caso. Debo decir, para redondear, que vamos, de las mejores series que he disfrutado en el último año.
Bueno, ¿y tu pronóstico es que va a ser muy premiada en los Emmy?
Sobre todo Matthew Rhys. Es una de mis apuestas para mejor actor de serie dramática. Pero veremos. Yo creo que por el papel que desarrolla en esta serie lo merecería de calle.
Oye, danos los detalles prácticos. O sea, ¿en qué plataforma la encontramos?
La tenemos en HBO. No sé si la han abierto en alguna otra plataforma más, pero es original.
¿Y cuántos capítulos has dicho? ¿No has dicho cuántos capítulos tiene?
No, son poquitos. Ahora no te sabría decir. Creo que son 6 u 8. Poquitos.
Sí, pero vamos, que no lleva mucho tiempo completar la serie, ¿no?
Para nada.
Bueno, pues ya está. Esta es la recomendación de Javier García Arevalillo, un nuevo Perry Mason. Gracias, Javier.
A ti, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Faltan solo 3 días.
De veloz a veloz, de rayo a rayo, ¿qué le tienes que decir a Bruno?
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
María Díez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia,
con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos los datos del Ministerio de Sanidad del COVID de las últimas 24 horas. Ha habido 27.286 nuevos contagios y se han sumado 29 fallecidos. El dato quizá relevante, el más habitual, es el de la tasa de incidencia, que ya está por encima de los 622 casos por cada 100.000 habitantes. Este es un dato que dispara la tasa de incidencia. Hay que tener en cuenta que por encima de los 300 casos ya estamos en riesgo extremo. Y entre tanto, las comunidades autónomas siguen intentando encontrar fórmulas para hacer frente a esta situación. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha denegado, por ejemplo, el toque de queda solicitado por el gobierno foral, que quería evitar el desarrollo de los contagios, pues con un toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. Hay que recordar que el Tribunal Supremo dijo que no se puede establecer un toque de queda generalizado y que ha habido fallos de diferentes tribunales superiores de justicia que, según las circunstancias, han ido permitiendo esos toques de queda si la medida afectaba a pocos municipios. Sigue, como digo, después de estos datos, subiendo la incidencia acumulada. siguen teniendo dificultades las comunidades autónomas para hacer frente a la situación, y el gobierno, lo ha dicho la portavoz, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sigue insistiendo en que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes. Esto ya lo hemos vivido, esta dejación de, digamos, responsabilidad por parte del gobierno de Sánchez, ya lo hemos vivido. Aquí la gran preocupación es el contagio de los menores de 40 años y el contagio que también se está produciendo entre aquellos que ya están vacunados. Hay que tener en cuenta que, según los expertos, hasta un 10% de las personas que están vacunadas pueden ser infectadas por el COVID. Malos datos los que estamos recibiendo del Ministerio de Sanidad. Esta tarde estamos recogiendo tus historias sobre la lavadora. La lavadora en tu casa, a qué hora la pones, cómo la pones, por qué. Bueno, pues que porque tenemos el precio de la luz en máximo del año y, claro, poner la lavadora se ha convertido en el gran emblema del gasto en la luz. De hecho, hay oyentes que nos han llamado y han dicho, mira, yo he decidido bajar a la lavandería industrial que hay debajo de casa, que por 5 euros, 6 euros, me lavan 16 kilos de ropa. ¿Qué más historias están contando los oyentes, Nacho?
Pues un montón de cosas, Fernando. Mira, este oyente, que el cambio de horarios le venía casi obligado, así que pues, le ha venido bien esto de tener que poner la lavadora de madrugada. Mira, escucha un poco.
Hola, muy buenas. Pues nada, todo este tema de la luz coincide con que he tenido una hija con mi mujer. Entonces, pues bueno, os podéis imaginar los horarios que tiene mi mujer con una niña, pues que ahora tiene mes y medio. Así que nada, estamos aprovechando las circunstancias para poner las lavadoras de madrugada. Saludos.
O sea, fíjate el cuadro, Nacho. Es decir, ha tenido un hijo con su mujer. A ver, no sé si es excedente. Fíjate el cuadro. La hija les despierta a la una de la mañana porque le toca comer. Y entonces, yo me quedo dándole de comer a la niña y tú te vas a poner la lavadora.
Tú vas tendiendo la ropa, sí.
Es verdad que cuando uno tiene niños pequeños en casa, esa noche entera, ese sueño no fragmentado desaparece, Es decir, uno de pronto se da cuenta que aquellas noches en las que se acostaba, cerraba el ojo y hasta la mañana siguiente, cuando se tiene niño en casa, eso desaparece.
Pues al final, Fernando, sea de madrugada o por el día, todos cometemos errores con la lavadora y no lo podemos negar, como dice esta oyente.
Hola, gente, soy Beni Ceballos desde Santander. Que levante la mano el que no ha cometido algún fallo, ¿eh? Ropa blanca con ropa de color desteñida y ropa de lana con ropa de algodón y que la lana salga dos tallas menos, pues de esa tenemos todo, ¿eh? Ya invito a que levante la mano a aquel que no ha cometido un acto inadecuado en el uso de la lavadora.
Buenas tardes. No habían salido los jersey cocidos.
Los jersey cocidos.
Sí, sí, lo que acaba de describir esta oyente. Quiere decir que tú has metido un jersey de lana en un programa de algodón y efectivamente es una compresión del jersey. A mí eso me produce una angustia tremenda. Puede que no se haya reducido el detalle, pero ese jersey que ha quedado compacto porque está cocido, es un gran fracaso lavatorio, es un gran fracaso.
¿Tú has tenido problemas con la lavadora también o tú podrías levantar la mano, Fernando?
Yo te puedo levantar la mano. Cuando hay un error de cualquier tipo, yo soy normalmente el que está entre los primeros de cometer un error. O sea, yo creo que no hay error que no haya cometido.
Pues escucha, Fernando, mira esto lo que nos dice esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues problemas sí que tuve. Del estreñimiento de la ropa, sí. Pues resulta que mi madre estaba operada y yo pues tendría pues 14 o 15 años.
Ah, mira.
Y la verdad es que aunque yo a mi madre la había ayudado en otras tareas de la casa y tal, pero lo que era poner una lavadora, pues la verdad es que nunca la había puesto. Entonces mi madre me dijo, pon la lavadora, pon la ropa blanca, toallas, calcetines. Y a mí no se me ocurrió otra cosa mejor que vi una bayeta de estas amarillas de quitar el polvo. Y ya. Bueno, pues esto lo he hecho también. Madre mía. Parecía claro. Que habían echado azafrán por la ropa.
Muy interesante, muy interesante. Este, mira, este problema no había aparecido en toda la tarde.
El del azafrán.
No, el del concepto de ropa blanca. No, pues esto es muy fácil, hombre, la ropa blanca va por un lado, ropa de color va por otro, la ropa blanca va con un programa en el que el agua está más caliente, ya, pero ¿qué es ropa blanca?
A mí que me hagan un croquis, Fernando.
Por ejemplo, una ropa interior que no es blanca es ropa blanca, claro, y yo comprendo absolutamente la perplejidad de esta oyente. La bayeta es amarilla, pero es amarillo claro.
Pero ¿y si tiene dibujitos es blanca también?
Exacto,
o...
exacto. Lo de la ropa blanca hace falta un manual para distinguir la ropa blanca de la ropa de color.
Bueno, hemos hablado también de los objetos perdidos, calcetines. Sí, sí. ¿Cuántas cosas han perdido en el agujero negro de las lavadoras, Fernando? Pero lo de este oyente, han pasado años ahí y todavía le sigue doliendo.
Buenas tardes a la gente. Ay, lavadora, qué sorpresa me diste aquel día en buena hora. Pues os cuento. Yo trabajaba en una tienda de electrodomésticos allá por los 80 y fui a cobrar a alguien y tal y me dieron 10.000 pesetas. Las metí en el bolsillo del pantalón y no las volví a ver. Qué disgusto tenía. Con el tiempo y a la semana o más o menos o 10 días, mi madre miró en el filtro de la lavadora y allí estaban las 10.000 pesetas en dos billetitos de 5.000. Venga, un abrazo, hasta luego, buenas tardes.
Un dinero, la 10.000 pesetas.
Yo ahí ya a tanto no llego, que yo nací cuando había pesetas, pero no sabía contar hasta que llegó el euro, así que...
Claro.
Mira, uno último rápido, Fernando. Una curiosidad que nos cuenta esta oyente.
Pues cuando yo era pequeña, la lavadora en la casa del pueblo estaba metida en el cuarto de baño, porque no había otro lugar. Y yo no sé por qué, cada vez que pasabas al lado te daba unos calambrazos que te mueres. Y bueno, imaginaos, la bañera pegada a la lavadora, salías mojado, la rozabas sin querer, ¡zas! Hasta se te rizaba el pelo.
Qué tensión.
Jugándose la vida.
Exacto, qué peligro, qué peligro. Historias de lavadoras. La foto que me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia. Está tomada en una tienda o en una habitación alfombrada y tapizada. Las paredes están cubiertas de un paño rojo que forma una red de rombos infinitos. En el suelo se superponen diferentes alquitifas, naranjas, rosas y encarnadas con estampados de arabescos y de formas geométricas. Sentados en el suelo de tan recargada estancia, hay dos hombres con las piernas cruzadas. Visten ropa de trabajo y sus rasgos son orientales. La foto está tomada en un país lejano del que no conocemos el nombre. Entre los dos hombres hay dispuestos cuatro o cinco panes. Son panes redondos, posiblemente ácimos, cocidos sin levadura. Los dos hombres están en silencio, no se miran a los ojos. La distancia entre ellos parece infinita. Probablemente vienen de cabalgar de rincones distantes de la estepa. Probablemente uno se dedica a apacentar ganado y el otro a cultivar la tierra. Probablemente vienen de lados diferentes de la frontera. Probablemente sus familias no se conocen y a lo mejor están enfrentadas. Probablemente uno es un hombre silente, casi mudo, y el otro es locuaz. Probablemente uno reza a Dios todos los días y el otro es un viejo anarquista. Pero han empezado a partir los panes, han empezado a mirarse los ojos, han empezado a hablar de cosas sencillas, de la luna llena, de las largas noches de verano, de la juventud, de los sufrimientos de la vieja guerra, de las canciones de su pueblo, de los hijos, de la justicia que no llega. Y entre bocados al pan y sorbos al té, han descubierto que los dolores, las esperanzas y las heridas del que tienen enfrente están escritas con otro alfabeto, pero son los mismos dolores o parecidos, las mismas esperanzas, las mismas heridas del que está escuchando. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.